sí. Dayana Jiménez es psicóloga forense y criminal y nos acompaña a esta hora de la noche para aclararnos algunas dudas y sobre todo también, pues, enseñarnos a los padres qué debemos hacer, doctora, en caso de que pueda ocurrir algo parecido. Esperemos que no, por Dios, pero cómo poder identificarlo, saberlo y creerle a los hijos, a los niños. Buenas noches.
Buenas noches para todos, para todos los oyentes, para ustedes como programa. Claro que sí, como principales señales de alerta existen señales físicas y señales emocionales y de comportamiento. Dentro de las señales físicas que se pueden identificar están los moretones, los hinchazones, sangrado, incluso secreciones vaginales o anales, ¿sí? El dolor al orinar o al defecar, el dolor o picazón en el área genital, las enfermedades de transmisión sexual, son esas alarmas que de inmediatamente los padres y los cuidadores que las identifiquen deben actuar. También dentro de las señales de comportamiento están los cambios de humor, está que el niño tenga presencia de problemas al dormir, ¿sí? Pesadillas, de que cambie su forma en cómo se comporta diariamente, tal vez la forma como interactúa con sus familiares y con los demás, las demás personas que las rodean. Entonces es muy importante estar atento frente a estos signos de alerta.
Es decir, doctora, puede ser una señal muy fuerte que de pronto los niños se aíslen y no jueguen con otros compañeros.
Claro que sí, igual en esta edad, entre los 2 y los 5 años, digamos que es muy, muy difícil lo que ustedes mencionaban ahorita por el tema del lenguaje, pero una recomendación para los padres de familia y los cuidadores es que fortalezcan ese vínculo emocional con sus hijos, ese vínculo de confianza, y una recomendación muy, muy importante que desde pequeños les enseñen a identificar sus partes íntimas por los nombres reales que son, no con apodos ni con sinónimos, sino de que vagina y pene, o sea, todo tal cual como se debe identificar, porque esto ayuda y facilita que, pues, cuando se presenta este tipo de situaciones, los niños sepan expresar mejor cuando este tipo de cosas se dan. Si de pronto los padres recurren a otros apodos, a otros sinónimos para que los niños identifiquen sus partes íntimas, esto, digamos que aumenta la probabilidad de que los niños oculten este tipo de cosas, porque normalmente cuando se dan este tipo de cosas, las personas que realizan estos delitos usan el juego y la manipulación. Entonces sí es muy importante que los padres tengan en cuenta que el lenguaje que se utiliza con sus hijos para crear vínculos de confianza y para que los niños sepan realmente cuáles son sus partes íntimas es muy importante.
Sí, de hecho la menor por la que se descubre todo este caso, pues le habló a la mamá de lo que le hacía el profesor. Pero cuando los menores no pueden hablar, por ejemplo, estábamos hace unos instantes discutiendo eso, porque son niños que muchas veces tienen entre 1 y 2 años y todavía no saben ni siquiera decir esas palabras, ¿cómo se puede identificar ese comportamiento?
Bueno, en este caso, las señales de alerta, digamos que son más, que salen más a la luz en este tipo, en estos niños con esa edad, son físicas, ¿sí? Pero cuando hay un comportamiento de sueño donde los padres ya tienen establecidas, digamos, ciertas rutinas y se ve que se rompen esas rutinas de sueño, que el niño llora más de lo normal, que de pronto deja de comer. Entonces, esas pequeñas señales que de pronto para uno son cosas normales, pues hacen pensar que puede estar pasando algo diferente en su contexto.
Y es posible saber con precisión cómo es el protocolo para que se contrate a un profesor, más tratándose de párvulos o de niños muy chiquitos. En un jardín como estos, ¿hay, qué sé yo, una evaluación psicológica a los profesores para determinar si de pronto no tiene ese tipo de desviaciones y sea un agresor sexual?
Es el deber ser, ¿sí? Pero que actualmente se haga realmente por falta de personal y demás, creería que caen en el error estas instituciones de no hacer una evaluación psicológica detallada para determinar qué perfil de la persona que entra a estas instituciones. Pero mi recomendación es que sí se implemente y que sí se haga, y pues aprovecho la oportunidad para solicitar al ICBF para que replantee la manera como están seleccionando a su personal, porque definitivamente esto está en aumento y quiere decir que mientras los padres y cuidadores piensan que sus hijos están en un lugar seguro, resulta que están corriendo riesgo. Entonces, una entidad tan importante como el ICBF, que pues su objetivo es garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, debería implementar este tipo de evaluaciones psicológicas, si estoy de acuerdo con usted, en hacer un perfil detallado para determinar que la persona sea completamente idónea para el cuidado de estos chiquitos.
Claro, bueno, es increíble. Pero usted, que es psicóloga forense, supongo yo, está en audiencias donde esto pues suele verse con mucha más frecuencia de la que nos imaginamos. Y no es solamente una situación de estrato social. Esto se da incluso en colegios muy renombrados. Me acuerdo lo que ocurrió en el Marymount, que es un plantel educativo aquí súper guau, donde uno de los profesores resultó también acusado y señalado de haber abusado presuntamente de muchas jovencitas adolescentes en ese centro educativo. Muchísimas gracias. Claro.